little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa, a La Luciérnaga. Hoy, 9 de diciembre, pues tendremos muchos temas de los que hablar. Estamos una mezcla entre tristes y alegres por la muerte de Mandela. No es que nos alegremos de que Mandela haya muerto, por supuesto, sino que no sabemos un poco cómo tomarlo, sea la europea o a la africana. A la europea es llorar por la muerte de la gente y a la africana sería más bien celebrar la vida. Y pues qué vida más interesante, a veces puñetera, pero al final victoriosa, que la del señor Mandela. Hoy tendremos muchos temas en este programa que, como sabéis, se realiza de asociarnos o de colaborar tanto Radio Almenara como la asociación AFAEM 5. Y pues bueno, todas las personas que estamos aquí con nuestros intereses, que aunque sea la nuestra una asociación sobre la salud mental, no se limitan a la salud mental, ni mucho menos, como iréis viendo. Así que nada, esperemos que disfrutéis de este programa.
Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Saludamos a las personas que no pueden estar aquí esta semana, como son Ricardo, Juan Luis, Mai, Juanan, que estuvo un tiempo pero hace ya que no viene. Y bueno, y tenemos el lujo de contar aquí con Maribel, con Joaquín, con Félix y con Carolina. Y para abrir boca, pues vamos a empezar con Maribel, que nos trae dos noticias, una sobre Atapuerca y otra sobre una pareja de transexuales que ha tenido un niño. Adelante, Maribel.
Bueno, voy a empezar por la de transexuales. Ella nació en un cuerpo de hombre, él en un cuerpo de mujer. Karen Dusdairo, es que es un nombre raro, y Alexis Tabada. Con con la primera pareja transexual con identidades autopercibidas en contraer matrimonio civil. Además, en poco tiempo serán padres. Alexis, el 22 de diciembre, se convertirá en el primer hombre en dar a luz. Génesis, porque es el principio de todo, ese ser será el nombre de del bebé. Y Alexis lleva en su vientre. Lo dicen a coro, tomados de la mano en la puerta del registro civil de la ciudad de Victoria. Están a punto de dar el sí y de escribir una página en la historia de la lucha por la igualdad. Se conocieron hace un año y medio yendo a Buenos Aires a participar en una manifestación en apoyo de la ley de identidad de género. Margarita, la mamá de Alexis, hace un tiempo abandonó la ciudad de Rosario para mudarse cerca de su hijo y su nueva familia. Estoy feliz porque sé que Alexis y Karen son felices. Hay muchas luchas por dar, mucho cariño por transmitir, pero sí que Alexis venció parte de una sociedad que lo discriminaba y la sociedad quiso Entre Ríos que lo acepta, lo quiere. En el hospital Salaberry lo atiende muy bien. Lo quieren. Una historia de superación como la de Irene Villa, que ha tenido un hijo como porque le pasó lo de ETA, del accidente de la metralla y eso, que pasó del accidente. Y pienso que es una historia de superación. Y bueno, ahora voy a hablar de Atapuerca. A ver, salto por aquí. Que he descubierto en Atapuerca el ADN humano más antiguo del mundo. Un equipo internacional de científicos ha extraído la muestra del ADN humano más antiguo del mundo, de un fémur de 400.000 años de antigüedad, hallado en los huesos de Atapuerca. Los resultados de la investigación presentados en la revista Nature han desconcertado a los científicos. Los antiguos habitantes de Atapuerca no pueden ser ancestros directos de los neandertales, que después poblaron Europa, como se pensaba hasta ahora, y en cambio parecen estar más aparentados con humanos que vivieron en Desinova, Siberia, hace 4.000 años. 40.000, que sí. Reconstruido el genoma mitocondrial de un fémur que hace 40.000 años, la cima de los huesos es una cavidad en el fondo de una cueva en la que se han hallado unos 5.000 fósiles, por lo menos 28 individuos atribuidos a la especie de Homo heidelbergensis. Y que, bueno, y voy a hablar un poquito más solo, que el ADN es que es la partícula primaria que más tarde desaparece del cuerpo del fémur en las mitocondrias propias de un Homo sapiens de 40.000 años de antigüedad. Ha sido sintetizado por el equipo de arqueólogos del yacimiento de Atapuerca, donde se cuenta que es una especie con fémur de sapiens que proviene de Siberia, Rusia. En verde, nuestro europeo. Si esto, se me ocurren muchas preguntas, una serie de lo de la antigüedad de la rueda, el fuego, la siembra, la caza. Este descubrimiento de idea del gran número de años que tiene la vida en el universo, que al parecer estuviera predeterminadamente diseñado para su colonización, lo que entronca con la relatividad de la fórmula de Einstein. Y quería decir también que cumple hoy, o ayer fue creo, 60 años Kim Basinger. Y ya de paso decir que mañana hay una charla en La Paz, empieza a las 8:30, y van a hablar de evaluación neuropsicológica en salud mental, déficits cognitivos en trastorno mental grave, rehabilitación cognitiva en salud mental, cognición social, y empieza a las 9 y creo que acaba a las 2. Y es en La Paz, pero no sé decirte en qué sala. Bueno, será en La Paz.
En el salón de actos será probablemente.
Sí, bueno, será en el salón de actos. Y empieza y va a estar como ponentes, pues Consuelo de Dios, psiquiatra de La Paz, Irene Aguilar también de La Paz, Marife Bravo lo presenta. Y bueno, darán a lo mejor así como un tipo de descanso café y una mesa redonda también habrá. Y bueno, que el que se quiera acercar, que se pase.
Sí, yo quería comentar la noticia del hallazgo del fémur humano de 400.000 años de antigüedad, lo cual adelanta la aparición del Homo sapiens pero cuantiosamente, porque se calculaba una antigüedad de unos 100.000 años como mucho, y 400.000 años es una cifra muy significativa, ¿no? Ha aparecido la cima de los huesos, donde hay huesos de, en Atapuerca, donde hay huesos de todo tipo de animales. Es posible que fuera una cavidad oferente, o sea, que se fueran depositando ahí los cadáveres, y los animales cayeran por descuido, quizá. ¿Qué más? Bueno, sí, es redundando en lo que se ha dicho de que no están relacionados con el fémur este, el ADN no está relacionado con el neandertal, sino con una población de que vivió en Siberia hace 40.000 años. Pues la verdad es que es algo que revoluciona todo lo que se sabía hasta ahora, todo lo que se suponía que se quería saber hasta ahora, para que reescribir los libros de historia.
Creo que hay también una estadounidense o algo, una como lo que pasó, la que hizo lo de la película de los monos, alguna antropóloga estadounidense, ¿no?, que sale también en eso de Atapuerca, ¿no? Es que no sé cómo se llama ahora mismo, pero...
¿Dices la de los chimpancés o...?
James Goodall.
James Goodall, la de los chimpancés.
Esa.
Sí, esa, ¿qué es lo que dice la noticia?
No, que habla de Atapuerca, que también está en internet, y habla de Atapuerca, y es esta James Goodall. Destaca la importancia del yacimiento español... el estudio de los primates.
Sí, ella es especialista en chimpancés y bonobos.
Sí, primatóloga británica, creo que es. Y también por decir, bueno, Nacho, que a lo mejor no hubiera caso, pero que la Susan Boyle esta tiene el síndrome de Asperger, una que era cantante, que sale en un programa. Pero bueno, que son enfermedades que salen ahora, que son un poquito a lo mejor desconocidas o raras. Bueno, pero bueno, que son enfermedades.
Que la gente vaya saliendo del armario de la salud mental, ¿no? Igual que...
Sí, es que pensaba que tenía otra cosa, pero...
Desde la homosexualidad, ¿no? Pues tuvo que salir mucha gente del armario para que llegase a ser algo aceptado, comprendido, etcétera, etcétera. Pues también está bien cuando la gente sale de otros armarios que a lo mejor han estado cerrados más tiempo, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto de cuándo es el primer ser humano, hay que, como decía Joaquín, hay que reescribir los libros. Es cierto, a mí a veces me da la impresión que hay que reescribir los libros cada vez que se encuentra un nuevo resto, porque la complejidad de cómo se hayan ido relacionando, expandiendo, etcétera, nuestros antepasados, debe ser tan grande que, claro, siempre lo simplificamos y hacemos ahí unas líneas, y cada vez que nos encontramos a alguien fuera de la línea, no, pues nos toca volver a reescribirlo. Pero bueno, enhorabuena al equipo de Atapuerca, que supongo que se estará con Arzuaga a la cabeza.
Es una buena noticia, Cayar.
Y desde luego, pues cuanto más sepamos, pues mejor y más interesante, ¿no? Y le daremos también la enhorabuena a Alexis, creo que era Karen y Génesis, de la otra noticia.
Sí, de
que
los transexuales, que él se ha quedado embarazado y claro, van a tener el niño. Y tiene cambio de sexo, sí.
Pues nada, pues esperemos que lo lleven.
Bueno, que no sé, que parece que en la vida todo se puede se puede conseguir, no sé.
Esperemos que lo lleven con mucha ilusión y que tengan cuidado con las ojeras esos primeros meses en los que no se puede dormir, porque madre mía, ¿no? Sí. Pues nada, después de hablar de estos temas tan interesantes, vamos a pasar con una canción que nos pedía Isabel. Dani Martín, Cero.
Thank you. lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que
doy paso a Joaquín con la importancia del descanso para el sueño, de bueno, la noticia.
Sí, antes que nada quería aclarar que se me ha olvidado un dato de la noticia anterior sobre la tapuerca, que en la sema de los huesos ha aparecido también en su día una punta de lanza muy conocida, punta de proyectil mejor dicho, que es Excalibur, que sonará
Rey Arturo,
dejando la parte de la leyenda de Rey Arturo, o sonará el rayo. Bueno, y volviendo a lo de la importancia del descanso, es un artículo de Giulio Tononi y de Chiara Cirelli, aparecido en Scientific American en agosto del 2013, cuyo título no he podido traducir porque es un poco sui generis, ¿no? Bueno, durante el sueño está claro que el cerebro tiene que descansar, porque durante la vigilia no sé, el desgaste es muy grande y tiene que recuperarse todo el cableado de conexiones sinápticas. Es importante sobre todo en etapas de aprendizaje para que se fijen los recuerdos recién almacenados. En los delfines, un hemisferio del cerebro descansa mientras el otro está despierto. El propósito es la homeostasis sináptica, o sea, el equilibrio sináptico, ¿no? Que es lo que vendría a querer decir la palabra esta, homeostasis. Ya sabemos que el cerebro consume el 20% de la energía disponible, lo cual no es proporcional a su escaso peso. Dos tercios de esta energía se va en mantener la actividad sináptica, las conexiones sinápticas, las conexiones entre neuronas. El sueño es el precio que tiene que pagar la plasticidad del cerebro, su habilidad de modificar el cableado en respuesta a una experiencia. Bueno, durante el sueño se debilitan las conexiones sinápticas, puesto que estamos durmiendo, y eso es detectable en los encefalogramas, la actividad del cerebro. Esto es algo que se ha comprobado desde el cerebro de una mosca de la fruta a los seres humanos, pasando por los ratones. Cuanto más nos alejamos del sueño, mayores son las respuestas de los encefalogramas. La química cerebral también cambia en el sueño no REM, de una forma que puede conducir al despertar sináptico. Hay una serie de neuromoduladores que sirven para reforzar las conexiones sinápticas: acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina, histamina e hipocretina. Durante el sueño no REM, la sopa es mucho menos concentrada. La parte comprometida en el aprendizaje es el córtex parietal. Las ondas de la computadora se allanan durante el sueño. El aprendizaje necesita una ración extra de sueño, así que son previsibles los efectos que se darán en individuos privados de sueño, especialmente en épocas de aprendizaje. Uno se puede sorprender de la torpeza en que incurre un cerebro obligado a mantenerse despierto. El sueño es especialmente importante durante la niñez y la adolescencia. Durante la juventud, las sinapsis se forman, se fortalecen y se recortan a una velocidad explosiva que nunca podrá alcanzar la vida adulta. Es comprensible que por qué en estas etapas es tan importante el sueño para la supervivencia de los circuitos neuronales. Uno puede admirarse de los efectos de la perturbación del sueño en estos periodos críticos del desarrollo. Y ahora lo que esperamos descubrir sobre el sueño en los próximos años. Esperamos descubrir si la privación del sueño durante el desarrollo neuronal conduce a cambios en la organización de la circuitería neuronal. También tenemos que aprender sobre el efecto del sueño en las áreas profundas del cerebro, tales como el tálamo, el cerebelo, el hipotálamo y el tallo cerebral, y sobre todo el rol del sueño REM en la homeostasis sináptica. Quizá podemos aprender si el sueño es el peaje que debe pagar la plasticidad de cada neurona y de cada cerebro. Bueno, el sueño REM, ya sabéis que es el sueño del rapid eye movement, el rápido movimiento de ojos. Hay sueño REM, sueño no REM. Ahora me gustaría que nuestro psicólogo...
Bueno, ya me meten en un marrón por ahí.
Y en qué... Porque es importante, y entonces a ver qué nos dice.
Bueno, como no esté preparado, tendré que contar así lo que se me ocurre, aunque alguna nota he tomado según hablabas. Respecto al sueño, el sueño siempre se dice que tiene dos funciones muy importantes para el cerebro, aparte del descanso en sí, digamos. Una, la de fijar recuerdos, y otra, la de olvidar. A lo largo del día tenemos un montón de experiencias y nuestro cerebro no da para almacenar todo eso. Entonces, durante el sueño, ¿qué hace? Pues en cierta manera es como si clasificara cuáles de las experiencias vividas son importantes, ¿no?, para mi persona, en cuyo caso hay que fijarlas y hay que anclarlas, y otra, qué cosas no lo son, y entonces me voy a olvidar de ello directamente. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el día, cuando nosotros nos van exponiendo a experiencias, esas experiencias se van como si se fueran poniendo en nuestra corteza cerebral, pero por decir de alguna manera desordenadas. No cada una en el sitio que sea, esta es una experiencia de este tipo, entonces le toca en esta zona, no. Un poco ahí desperdigadas. Durante el día va habiendo una descarga que se va dando desde la corteza, que es la parte exterior del cerebro. Si nuestro cerebro fuese una naranja, pues la piel de la naranja, no el cráneo, siempre digo, sino ya lo de dentro, ¿no? Y esa descarga va yendo hacia el hipocampo, que tiene que ver, es una zona que tiene que ver con la memoria y con las emociones. Y luego, durante la noche y durante el sueño, lo que se hace es que se da esa descarga inversa, ¿no? Esa descarga que ha ido hacia el centro del cerebro va del centro del cerebro a la corteza, pero esta vez sí que se guarda donde le toca a cada cosa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que por una parte, curiosamente, como guardamos recuerdos importantes, pues en los sueños nos van a aparecer cosas vitales para la supervivencia, cosas que nos asustan, cosas que nos emocionan especialmente, ¿no? Pero también esa descarga que va saliendo hacia afuera va cogiendo como si fuera pasando a voleo por zonas del cerebro. Y aparte tengo que eliminar tonterías. De tal manera que muchas veces uno se dará cuenta que a lo mejor estoy soñando algo que ha sido muy... la temática de mis sueños, de algo que me resulta muy importante, ¿no? Por ejemplo, si pierdo a un ser querido o tras una ruptura de pareja es muy fácil que sueñe con esa persona. Pero también voy a soñar chorradillas, hablando en planta. Esas chorradillas, probablemente cosas que he visto, de repente uno dice, joder, pues es un detalle que me fijé durante el, o sea, que vi durante el día, pero que no me fijé, que no le di ninguna importancia.
Te voy a decir, Nacho, bueno, a todos, que a lo mejor algo que no consigues, que no puedes conseguir, o que estás privado de esa libertad de algo que no haces, pues se te fija en el sueño también, ¿no?
Algo que está guardado, o incluso cosas que no te atreves a probar.
Sí, eso.
Por ejemplo, imagínate...
Pues yo tengo un sueño esta noche un poco también.
Imagínate que estás muy enfadado con alguien, o que alguien te da miedo, etcétera. Pues a lo mejor no va a ser raro que sueñes que tienes una pelea con esa persona, o que discutes a gritos con esa persona. Sí. Probablemente estés haciendo un ensayo de algo que no te atreves a hacer en vivo.
Sí.
¿No? Se hizo un experimento hace muchos años con perros que se les quemaba, digamos, unas células del tronco del encéfalo, que son las responsables de que yo no me mueva durante el sueño REM. Entonces se les fastidió esas células, con lo cual soñaban en vivo. ¿Con qué soñaban estos perros? Pues hombre, no podemos acceder a lo que están pensando, pero se ponían a cazar por la casa. Soñaban con cosas vitales para la supervivencia, parece. También es que hablan de sueño REM y sueño no REM, y a mí me parece que es un término que puede dar lugar a engaño, porque nosotros cuando hablamos de sueños hablamos de cuando estamos soñando. Cuando estamos soñando con algo, estamos en fase REM, ¿no? Que es una fase en la que la actividad cerebral vuelve al nivel que tenemos durante el día. Nosotros nos dormimos, empezamos a desactivarnos y nuestras ondas cerebrales empiezan a ir más lentitas, más lentitas, más lentitas, pero de repente llega un momento en el que soñamos y esas ondas cerebrales vuelven al nivel del día. Pero esos sueños que recordamos como si a lo mejor fuese una escena que se la voy a contar a alguien y me parece que fuese media hora, eso se sueña en segundos. Soñamos muy rápido, aunque nuestra sensación sea de otra manera. Y curiosamente, como decía Joaquín, en los niños, por ejemplo, sueñan muchísimo más. Tienen, de todo el tiempo que pasan dormidos, tienen muchísima más fase REM. ¿Por qué? Porque tienen muchas más cosas que aprender. Y si os fijáis, los niños duermen un montón de veces a lo largo del día, pero además de lo que están dormidos, mucho de ese tiempo están en fase REM.
Y tienen muchas más conexiones sinápticas que nosotros.
Y soñar cosas repetidas también se puede dar, ¿no? Cosas repetidas o que se te caen los dientes. A mí me han dicho si se te caen los dientes es que vuelves a la niñez o que estás en el pasado o algo así.
Nada, tienen que ver más. Hay sueños típicos de estrés, etcétera, pero bueno, hay interpretaciones de los sueños que son bastante curiosas y poco científicas. Pero es un sueño bastante típico el de que se te caen los dientes. Yo no sé las veces que se me habrán caído los dientes soñando ya, o que vuelas, o que sí, no, hay cosas que son recurrentes. Lo que sí que se ve es, por ejemplo, también en el aprendizaje, decía Joaquín, la gente durante los estudiantes, eso sí que se vio durante épocas de exámenes, tienen mucha más cantidad de sueño REM. El sueño no REM, bueno, sí, estamos dormidos, pero no estamos soñando, entonces yo no me acaba de gustar ese término de sueño no REM, aunque lo llaman así, ¿no?
De los sueños me gusta bastante y me gustaría hacer como un análisis de los sueños, hacer como algún... Pero claro, no he estudiado de ello ni nada, pero me gustaría tener algún libro, alguna cosa que tengo que fijarme.
Se saben cosas, pero yo también, desde mi experiencia profesional, cuando uno coge un sueño de estos, y, o sea, un libro de estos que dice, si sueña usted con una cucaracha es un símbolo de no sé qué, y esto, ¿no? Esto de interpretar los sueños a capón,
ya.
No estoy en absoluto de acuerdo y me parece que no es científico,
muy,
la verdad.
Muy valedero.
Otra cosa es que sí que se puede mirar la temática del sueño que hay ahí un poco en el medio, ¿no? Muchas pero veces, si esto me suena a algo, a algún conflicto que hay en mi día a día, eso
tú
sí.
Mismo, ¿no? Que a lo mejor en lo que no consigues en la vida y que luego lo sueñas o eso, te puede dar experiencias como para no sé, como para centrarte en la vida, encaminarte un poco, ¿no?
Bueno, a lo mejor me puede dar que pensar, pero como me podrían dar que pensar muchas
ya,
muchas,
bueno, como la vida
muchas
misma,
otras cosas,
toda
¿no?
Vida.
Y otra que decía el artículo que me parecía curioso era que el sueño es el precio de la plasticidad. Entonces, cuando decía que es el precio, a veces parece como si los sueños fuesen algo malo, ¿no? Y hay pesadillas, hay sueños puñeteros, pero yo creo que todo el mundo se acuerda también de algún sueño chulo, sí, chulo de estos que...
Sí, que saca partido.
Que tenemos a veces, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que de todo hay, decir es el precio. Yo desde luego, si me dieran una hoja ahora y me dieran a firmar no soñar por las noches, yo desde luego no firmaba.
Claro, es que supongo que se pensará siempre la máxima productividad de las cosas, ¿no? De los órganos y de los aparatos, ¿sí? Que no sé, limitar el sueño, que bueno, como veréis, bueno, y tiene unos efectos. Interrumpir el sueño es una tortura. Ahí están los de Guantánamo sufriendo barbaridades de estas. Y desde luego se puede hacer mucho daño por eso.
No dejar dormir. Sin embargo, que se interrumpa el sueño alguna vez es curioso, porque cuando nos acordamos de un sueño, si os levantáis por la mañana y os acordáis de un sueño, es que os habéis despertado mientras lo estabais soñando. Si no, no os acordaríais. El cerebro tiene mecanismos para que no nos acordemos de los sueños. De hecho, muchas veces nos despertamos, nos acordamos del sueño, y de repente, al cabo de media hora, si me preguntan, digo, no me acuerdo en absoluto, ya mi cerebro lo ha borrado. De tal manera que escritores, artistas, ¿no?, que no sé, que se nutren mucho de este mundo de los sueños, a veces tienen una grabadora o un bloc de notas en la mesita de la cama para contar corriendo qué es lo que han soñado, ¿no?, para tenerlo ahí registrado y luego poder utilizar eso como material, ¿no?, de producción.
Yo conozco una técnica que se llama método Silva, que el fundador es José Silva, ¿no?, y eso, y hay una de las técnicas que aprendes que es primero para recordar sueños y luego para recordar sueños y luego para que no me acuerdo bien. Bueno, relacionado con los sueños, para recordar sueños y luego recordar sueños aposta. Tú programarte para que tenga un sueño que arregle un problema, algo así. Hay una de las técnicas que das
para intentar acordarte de los sueños.
Sí, y luego para lo que te he dicho también, para cuando ya dominas lo de recordar, pues tú autoprogramarte para un sueño que sea...
Sugestionarte para que tenga una temática en
particular. Sí, para tener una temática para que te ayude. Es que es una de las técnicas, es que hay muchas.
Pues nada, ya si nos permiten controlar los sueños, ¿no? Que a veces uno está en un sueño, no sé si eso ha pasado, y sí, uno se da cuenta que está soñando y dice, me cachis, si me he dado cuenta es que me voy a despertar, y uno intenta ahí controlar.
No, todas estas técnicas son de autocontrol, o sea, no es nada de... ¿Sabes? O sea, que tú tienes el control de ti mismo y tú en cualquier momento. Lo recomiendo si alguien lo quiere ver y eso está bastante bien.
Pues nada, pues después de hablar de todas estas cositas, los sueños, el método Silva...
Sí, método Silva, de José Silva.
Etcétera, etcétera, vamos a pasar con una canción de un grupo bastante nuevo llamado León Benavente y esta canción se llama Ser Brigada. Tocan el día 20 o el 21 en Madrid, por cierto.
Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992... Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar. Y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo:
contaré hasta tres. Y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener.
Cosa de magia cuando se transformaron en bestias. Él en un lobo feroz y ella en un pájaro con cresta. Llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo. Y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio. Y ocurrió así. Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor. Crearon su propia sinfonía y su melodía se escuchaba desde Lisboa a Perpiñán, de La Coruña a Gibraltar. De Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya. ¿De qué nos sirve luchar si nunca haremos historia? Y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente. Que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente. Y ocurrió así. Llegaron nuevas ideas que no eran nuevas, sino recicladas. La gente moderna ya no era moderna, sino anticuada. ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¿Para qué si hay mucho más de lo que siempre quisimos tener?
Ahora Carolina nos va a leer un poema suyo que se llama Constitución.
Bueno, pues empieza así. Constituyendo ya, ondas cantando, nuevas olas, siendo ya, témpanos sin cesar, inquietos ya, tiempos sin cesar, unidos ya, cantando sin cesar, inquietos, cantando que, oyendo que, nuestro cambio es ser fiel a uno mismo misma.
¡Olé! Pues nada, enhorabuena por el poema. Y después, para meterle ahí un poco de alegría, vamos a poner esta canción que nos pedía Carolina, Sarandonga. Chibiri, chibiri.
Y ahora, Félix, deleítanos con tu cuento La familia Ruiseñor.
Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas, oyentes de Radio Almenara. En esta tarde de otoño quisiera habilitaros con la lectura de un cuento y daros gracias por vuestra atención. Y sin más preámbulos, os leeré un cuento cuyo título corresponde al de La familia Ruiseñor. Así pues, así comienza La familia Ruiseñor. En un país de sueños, cuentos y fantasías, vivía una familia de ruiseñores que en un árbol casa tenían. Un lindo lugar. Eran tres de familia: la madre ruiseñor, el padre ruiseñor y una pajarita llamada Volandera. Un día la madre ruiseñor dejó la casita y marchó al bosque en busca de alimentos para la comida. Y así pasó parte de la mañana, cuando junto a un árbol encontró un pequeño jarrón. Perdón. Lo miró despacito durante unos instantes y luego lo cogió con su pico y echó a volar. Y volando y volando llegó de vuelta a su pequeño hogar. Y al entrar en la casita, el padre ruiseñor, al ver el jarroncito, dijo: ¡qué bonito jarrón! Y la pajarita volandera siguió diciendo: le pondremos en la ventana y lo adornaremos con florecillas. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando al dejar el pequeño jarrón en la ventana se oyó una vocecita: ¡Sáquenme de aquí! El padre ruiseñor, al oír la voz, se acercó despacito al pequeño jarrón y metió la patita y sacó un duendecito. ¿Qué hacía dentro de este jarrón?, preguntó la pequeña pajarita al ver al duendecito. Y el duendecito, de nombre Titiritero, contestó: pues que el otro día estaba jugando en el techo de la casa de la magia y fui a caer en el fondo de este jarrón. Y siguió diciendo el duendecillo: si queréis que tenga suerte, pedidme un deseo y luego me marcharé a mi casa en el país de la magia. Y el padre del ruiseñor dijo: bueno, titiritero, te pediremos un deseo para que tengas suerte, pero no sabemos cuál, contestó la madre del ruiseñor. Y se pusieron a pensar, cuando a la pequeña volandera se le ocurrió una idea y la comentó con sus padres. Y era este el deseo de tener un pequeño farolillo que alumbrara a la noche la entrada de la casa. Vale, titiritero. Vale, dijo titiritero. Y pronunció esta frase mágica: tatararí, tatarará, que aparezca un farolito para esta casa alumbrar. Y así ocurrió. Apareció un farolillo verde que la familia de ruiseñor puso en la entrada de su pequeña casa para tener luz a la noche. Luego la familia de ruiseñor dio las gracias al duendecito titiritero y este se marchó feliz a pasar la Navidad en el país de la magia, mientras escucharon estas voces en la lejanía: adiós, duendecito titiritero, adiós, familia ruiseñor, y tatararí, tarará, que este cuento os haya hecho soñar.
Pues a ver si nos hace soñar y a ver qué tal nuestra sinapsis durante el sueño. Vamos con una canción también muy apropiada a uno para acabar con el cuento y para preceder a la sección de cine, que es la canción de apertura de la película Frozen, Helado.
Sí, Reino Helado.
Reino Helado.
Oh.
Y a continuación, como llevamos toda la semana esperando a que Joaquín nos haga el comentario de cine y que nos mantenga fresquita la cartelera. Adelante, Joaquín.
Pues sí, quería hablar de un par de películas y ya parece que se ha impuesto la de Frozen en primer lugar, porque es lo que acabamos de oír, el tema inicial de la película, que está basada en un cuento de Hans Christian Andersen, que fue un hombre que vivió una vida muy solitaria y triste porque no gustaba a las mujeres, no era muy agraciado, y tuvo que transformar toda esa amargura que se nota en el cuento en arte. Veremos un par de princesas hermanas. Una de ellas tiene la maldición de que todo lo que toca se convierte en hielo, y la otra pues es enamoradiza. No es a princesa que va a heredar en primer lugar, porque es la menor, y es la que corre las aventuras, la segunda hija. Y bueno, al parecer pues esta película era un viejo proyecto de Disney y no se ha podido hacer hasta ahora. La verdad es que está muy bien y es una buena película para llevar a los niños estas navidades al cine. Y una cosa, los ideales os la pondrán en versión original. Aviso, porque los niños que no sepan leer se van a quedar a dos velas, así que tendrán que verla en otro cine con versión doblada. Y ese problema que se planteó con mis sobrinos, que no pudieron verla por este motivo, al final teníamos el proyecto de verla.
No, iba a decir que la de Diana, que se va a estrenar el 13 de diciembre, no sé cómo será. He visto un poco el tráiler. Pero vamos, es de la vida de ella. Sí. ¿Y cómo se llamaba el que murió con ella?
Noel Fallez.
Y otra, he visto otro tráiler de La Tierra, no sé cómo será, si será americana o no sé, pero pone La Tierra. Parece que tiene buena pinta también, no sé. Y la de Cautivas, yo me he quedado con ganas de verla, pero me parece que ya está pasada, o Insensibles también, iba de algo de, o de neurología o algo así, de psicología o algo de enfermedades. Y la de efectos secundarios, pues no, tampoco la he visto, la vimos en la asociación, pero la otra, la de Catherine Zeta, yo creo que es, esa no la he visto todavía, tengo ganas de verla, pero vamos, no sé cómo será.
La de efectos secundarios, te diré que empieza tratando un tema psiquiátrico.
Sí, me imagino.
Pero luego se pierde un poco con la trama policiesca y desbarra un poco.
No es buena.
No, es bueno, interesante, pero
sí.
Pero no es muy representativa del problema
que
plantea. Es la enferma comete un asesinato, y eso tampoco es muy común en los enfermos esquizofrénicos, ¿no? Bueno, quería hablar de otra película, de la de Le Weekend, que es una comedia romántica de una pareja sesentona, lo cual ya es un poco atípico, porque las comedias románticas suelen reflejar a la pareja en la plenitud de la vida, en la juventud, y aquí pues es cuando el matrimonio está ya un poco desgastado y y escéptico, pero está muy bien. Jeff Goldblum hace un papel que a mí personalmente me cae muy simpático. No es un poco ambiguo en cuanto a el enfoque que le da la pareja, si lo acepta o no lo acepta, cómo lo ven. Y es un fin de semana de esa pareja de este matrimonio inglés en París, y las experiencias que por las que pasan, y ya yo creo que merece la pena también verla.
Ya me parece original el hecho de lo que dices, ¿no? De que lo que refleje sea una pareja ya de 60 años o cosas así, que salvo en algunas otras películas atípicas, como la de Manuel D'Amore, que salían no siempre la pareja en su mejor momento, sino por cierto, película que me parece muy muy recomendable.
Tiene varias partes, ¿no? Manuel D'Amore.
Sí, pero bueno, yo recomiendo la primera. Luego ya a veces las segundas partes no... Vamos, la primera es francamente, vamos, y a mí me parece francamente buena.
Invictus lo echaron ayer, ayer lo de Mandela en la 3, pero...
Ah, pues la Invictus yo, ayer que compré el periódico, me parece que este domingo o el sábado, o sea, de esta semana, la podías comprar con El País. Así, si te la has perdido, pues ya sabes. Sí,
a 9.95.
¿A cuánto?
9.95,
sí. Ajá. Ah, y luego yo hay dos películas que he visto. Yo he visto De tal padre, tal hijo, que la recomiendo, que está bastante bien aunque es larga. Y luego la que han estrenado este jueves, día 5 de diciembre, la de Española tres horas de más, que es comedia romántica. Yo la recomiendo, te ríes mucho y es muy maja. La de tres horas de más.
Y no sé, se me ha olvidado, hombre.
Bueno, pues después de hablar de todas estas películas, pasamos con otra canción de León Benavente, Ánimo Valiente.
Thank you.
El caracol que se estresaba. Aunque parezca increíble, existía un caracol en una colonia de jardín que vivía la vida de forma muy estresada. Desde que se levantaba, ya llevaba su cuerpecito un ritmo tan acelerado que nadie diría que era un caracol. Ocurrió que un buen día el caracol se enamoró de un caracol hembra, dícese caracola para los amigos. Y claro, al estresarse tanto, le sucedía que apenas paraba un rato quieto. Y encima se ponía tan nervioso que parecía tener el baile de San Vito y perdía por completo el control de sus emociones. Su novia, la caracol hembra, dícese caracola, estaba muy preocupada.
Oye, cariño, esto no puede seguir así. Los dos somos caracoles y llevamos un ritmo totalmente distinto. Mientras que yo avanzo un palmo, tú ya estás al final de la cuesta.
No puedo evitarlo, amor mío. Es que llevo una vida muy ajetreada.
Pero si eres de la especie más lenta del planeta, ¿a quién se le ocurre decir que lleva una vida llena de ajetreo? Lo que pasa es que tienes una forma de tomarte las cosas que no te va nada bien.
¿Por qué siempre te metes conmigo? ¿Es que acaso no voy a poder llevar el ritmo que me apetezca? Siempre tienes que intentar cambiarme.
Yo no trato de cambiarte, solo quiero ayudarte.
¿Ayudarme? Yo no necesito ayuda. Me valgo muy bien solo, listilla. Vete con tus consejos a otra parte. Coge tus cursillos y vete.
Pero bueno, ¿por qué te pones así? Es que no se te puede decir nada. A la mínima saltas. No volverá a quedar contigo hasta que te tomen las cosas más tranquilamente y aceptes que tienes un problema.
Esto fue la gota que colmó el vaso para el caracol. Fue presa de sus emociones y dejó que el descontrol hiciese mella en él sin remedio.
Pues ¿sabes lo que te digo? Que si no me quieres como soy, puedes irte a freír monas. O lo que te guste, freír a ti misma.
La caracola quería mucho al caracol, pero veía claramente que aquello no iba por buen camino. Así que guardó silencio y no respondió a las tonterías que le dedicó su novio. Se marchó muy triste por un lado del camino, y su novio se fue por el otro muy avergonzado, a la vez que lleno de rabia por dentro.
Me odio a mí mismo. La quiero muchísimo, pero no puedo evitar ponerme como me pongo.
¿Eso te pasa porque te invade el estrés?
Le dijo una mariquita que seguía su mismo trayecto.
¿Estrés? ¿Y eso qué es? ¿Para qué sirve?
Pues parece que en tu caso, para que te deje la novia. No, en serio. Lo que te sucede es que te alteras enseguida a la mínima dificultad. O si alguien te dice algo que no quieres escuchar. O sea, te critica. Además, tu ritmo acelerado de vida hace que tus emociones también se aceleren.
Vaya otra listilla. Pues sí que estamos bien.
Para, por favor. Para, caracol. Y hablemos un rato. No tengo ningún interés en discutir contigo. Seamos amigos. Puedo ayudarte a recuperar a tu novia.
Aquellas fueron las palabras mágicas que el caracol necesitaba oír. Quería la caracola muchísimo, pero le costaba relacionarse con ella adecuadamente.
Bien, de acuerdo, me pararé un momento, no pierdo nada.
Muy bien, ya has dado el primer paso para eliminar el estrés. Al pararte, has hecho que tu cuerpo se quede lo bastante tranquilo como para ver las cosas de forma diferente y no sentirte tan atacado.
Pues ahora que lo dices, sí que lo noto. Parece que no me noto tan alterado. Quizá era eso a lo que se refería ella.
Muy bien. Y si ahora yo te digo que eres el caracol más extravagante que he visto en mi vida y que te lo tienes muy creído por andar tan rápido en el mundo, ¿tú qué me dices?
Te digo que ya estás cerrando esa bocaza, mariquita, me tomen toda.
Y diciendo esto, el caracol se volvió a acelerar.
Tranquilízate, solo te puse a prueba. Está claro que esto llevará más tiempo. Aunque hayas parado el cuerpo, también tienes que parar la mente. Es necesario que encuentres equilibrio entre ambos para aprender a manejar todas las situaciones que generen estrés. Te propongo quedar todos los días una hora para practicar. Verás cómo lo consigues.
El caracol aceptó el ofrecimiento, pues se sentía ridículo con su forma de comportarse, a la vez que le ocasionaba muchos disgustos, y no solo con su novia, sino en general. Durante un mes practicó con la mariquita todo tipo de situaciones, y cuando estuvo listo, quedó con su novia para hacer las paces.
Hola, cariño, tenía razón. Tenía un problema muy grande.
Ah, ahora lo reconoces, pues ya era hora, chato. No lo creeré hasta que no lo vea.
Estas palabras le hicieron hervir un poco la sangre al caracol, dado que una cosa era probar con la mariquita y otra con su novia a la que tanto quería. En cuanto vio que se le aceleraba la respiración, le sudaba la frente y le latía el corazón con más fuerza, hizo lo que debía hacer. Primero, paró de moverse. Segundo, se dijo a sí mismo mentalmente:
tranquilo, lo que sientes es normal. Hace mucho que no os veíais y estás acostumbrado a gritarle a la primera de cambio.
Como me sueltes otra de las tuyas, me voy y te dejo para siempre.
El caracol seguía diciéndose cosas mentalmente.
Está claro que no me lo va a poner fácil. No me extraña. Después de cómo la he tratado, anda, dile algo bonito, a ver cómo reacciona y deja ya de sudar como un cerdo enano.
Es que no me vas a decir nada, no saber más que poner esa cara de caracol estreñido a punto de echar humo por las orejas. ¿Puedes saberse para qué me has hecho venir? No tengo ganas de perder el tiempo para nada.
El caracol, después de muchos esfuerzos para controlar sus emociones, consiguió articular palabra.
Pero perdóname.
¿Qué es lo que has dicho?
Por favor, perdóname. Todo ha sido culpa mía.
La caracola no daba crédito a lo que oía. De repente miró de arriba abajo a su novio y se dio cuenta de que estaba parado. No sabía cómo lo había conseguido, pero estaba claro que ya no se agitaba alrededor de ella como una peonza. Además, le hablaba con dulzura y con cariño. No pudo resistirlo más y se echó a sus brazos. El caracol no pudo más que exclamar:
¡oh!
Y la besó con pasión.
Es más fácil aprender a controlar tus emociones cuando tienes algo bonito que conseguir. Y eso, a veces está dentro de uno mismo, solo hay que encontrarlo.
Nosotros queremos conseguir que nos llames, pero no podemos echarnos en tus brazos. Llámanos al 91-315-1112 y te trataremos con mucho cariño. Ya sabes, estamos en el programa La Luciérnaga, un espacio de radio lleno de personas a las que les encanta compartir sus intereses y sueños contigo, los lunes de 7 a 8 de la tarde en Radio Almenara.
Pues con esto y un bizcocho, aunque no rime, hasta el lunes que viene a las 7.
Hasta el lunes que viene, chicos.
Que esperemos que seamos más la semana que viene, que estemos toda la tropa aquí.
Bueno, y recuerdos a los que no están, y saludos a May, a Ricardo y a Juan Luis, y luego a mis compañeros de la Knife Factory Store de Las Rozas.
Hago una cosita, voy a poner pan puñetero. Los caracoles son hermafroditas.
¡Ay, qué puntilloso este Joaquín! Bueno, nota científica, claro que sí, siempre está bien tener asesores científicos. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.